José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, académico numerario de la Academia Europea de Artes y Ciencias, ha desempeñado diversos cargos en instituciones nacionales e internacionales en el ámbito de la educación comparada y la evaluación de la calidad educativa. Entre sus libros destacamos hoy Sistemas Educativos de Hoy, Problemas Mundiales de la Educación, Nuevas Perspectivas y, por supuesto, Fundamentos de Educación Comparada. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, y muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de curso, porque además está a punto de embarcarse en un proyecto de investigación fuera de España. Muchas gracias.
Pues es un verdadero placer, como siempre.
Gracias. Nos acompaña también la profesora María José García Ruiz, es profesora de Educación Comparada en nuestra Facultad de Educación y de una materia nueva que comienza este año, una materia optativa en el Plan de Estudios de Pedagogía, Política Comparada de la Educación, una materia que comparte con el profesor García Garrido. Y el tema que hoy nos proponen es muy interesante porque de alguna manera gira en torno a esa mejora de la calidad y la eficacia de los sistemas educativos, un reto que se repite de un país a otro. En España, un año después de que se iniciase un debate abierto en torno al documento Una Educación de Calidad para Todos y Entre Todos, el proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado por el Gobierno se ha remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Y aunque es difícil consensuar un pacto entre todos los sectores implicados, es una oportunidad a la que nuestra sociedad no puede renunciar. Así que yo creo que lo primero, profesor García Garrido, es que nos comente, aunque sean pinceladas, su opinión sobre este proyecto de Ley Orgánica de la Educación. Y después hablaremos de la evolución de las políticas educativas en otros países de nuestro entorno. Profesor.
Bueno, hemos hablado ya en otros programas sobradamente, podríamos decir así, de lo que eran las líneas fundamentales de que alimentan ese proyecto y que no han cambiado para nada. Precisamente ahí ha estado un poco el error de propios y extraños, es decir, tanto del gobierno como de las fuerzas de la oposición. El error inicial de todo esto, porque, vamos a ver, la primera línea mundial en este sentido es justamente la línea del pacto. En todas partes se abre paso hoy día un consenso importantísimo, vamos, con una comprensión muy clara de los puntos de vista de los otros, el esfuerzo que ha hecho el Partido Laborista inglés, la profesora García Ruiz seguramente que se va a referir a eso, que ha hecho el partido por seguir una línea de continuidad con la política nada menos que de la señora Thatcher, pues es notable. Pero esto mismo es perfectamente observable igualmente en los países nórdicos, es igualmente observable en Holanda, es igualmente observable incluso en la Alemania de Schröder, etcétera. De manera que se puede decir que en este sentido la tendencia hoy día al consenso es fundamental. ¿Por qué los españoles tenemos que vernos privados de esto de una manera tan lamentable y tan grotesca? Pero claro, ahí hay una cuestión concreta, y es que es un fallo inicial, una especie de pecado original que claro que se está pagando. Es decir, no se puede presentar uno en un gobierno diciendo que va de entrada a quitar la legislación del gobierno anterior. Y ese es el fallo que ha cometido el señor Zapatero de una manera absolutamente lamentable y que estamos ahora mismo padeciendo todos. Se puede decir que todo eso es revisable, que todo eso se puede hacer, pero claro, evidentemente, si se dice eso, el partido de la oposición está absolutamente en contra y dice, ah, sí, pues mire usted, si usted no retira la ley, el proyecto de ley que usted ha presentado, yo no consensúo. Y entonces ahí está, ese es el problema. Es decir, que ahora mismo la única posibilidad que tenemos de consenso, no nos olvidemos que el consenso no es con pequeños grupos que son los que apoyan hoy día realmente al gobierno. Es casi una mitad de los españoles, se sitúe o no como se sitúe. Y esto es muy importante en educación, eso es lo que podría dar estabilidad al sistema educativo. Entonces, ciertamente, claro, ahora mismo la única posibilidad que puede existir de consenso es prácticamente una retirada del proyecto, del anteproyecto de ley, vamos, del proyecto, que ya no es anteproyecto, del proyecto de ley. Entonces, claro, bueno, si van a tener suficiente cintura para retirarlo, yo lo retiraría, y además lo retiraría a conciencia de que probablemente la mayor parte de las cosas que están ahí van a salir. Porque son sensatas, muchas son sensatas.
Entonces, ¿no parece más lógico que se parta de un debate, en este caso un debate parlamentario, y de alguna manera
no va a querer la oposición y tiene sus razones? Porque claro, cuando ha sido de alguna manera echada a las tinieblas exteriores desde el primer momento diciendo fuera su loce, usted no, aquí nosotros tenemos la iniciativa completa en esto, usted no tiene nada que decir. Entonces, evidentemente, no se puede persistir que después de pisar un callo con esa fortaleza, el señor que tiene el callo pisado diga usted, pues, perdone usted, tiene usted razón. Y me parece que es completamente lógico que ahí haya claramente, podríamos decir así, una sensación de sensatez por parte de todos. Y ya digo que además prácticamente bastaría decir, mire usted, no, pues el gobierno lo reflexiona, va a retirar y va a llegar realmente a un consenso. Entonces, poniendo los papeles, cada uno con sus papeles, no con los papeles solo del gobierno, sino con sus papeles, llevar luego al Parlamento una cuestión que va a tener en realidad pocos retoques. que va a tener,
sí,
en realidad, pues
en
lo
peor. Si cotejamos el proyecto con las propuestas que hace la oposición, la verdad es que no hay tantas diferencias.
Es más de la laranja que otra cosa.
Quizás se pueda llegar dentro, claro, del Parlamento, sí, a un consenso partiendo de ese documento base. Bueno, yo creo que luego volveremos, porque me gustaría también conocer su opinión sobre aspectos más concretos de ese proyecto de ley. Pero quizás la profesora María José García Ruiz nos podría dibujar un panorama sobre las tendencias que en este momento están influyendo en esas reformas de los sistemas educativos en países de nuestro entorno, como podría ser Francia, Alemania o Inglaterra, profesora.
Sí, a mí me gustaría referirme a lo que yo interpreto que es una de las tendencias más notables de los primeros años del siglo XXI en educación. Y es fundamentalmente una tendencia a la uniformidad. A la uniformidad en las propuestas de las reformas educativas. Yo no sé si el profesor García Garrido estará de acuerdo conmigo. Y es que, fundamentalmente, como efecto de la globalización, como efecto de los estudios y sobre todo de la publicación de los estudios de los organismos internacionales, muy en primer término, por supuesto, el conocido PISA de la OCDE, y como efecto también de acciones y de objetivos muy notables, como el de la Unión Europea de conformar el Sistema Europeo de Enseñanza Superior para el año 2010, desde luego estos tres factores no han tenido como intención uniformar las políticas educativas, pero lo están haciendo y lo están consiguiendo, ¿no? Y entonces, a modo de ejemplo, esto se puede ver claramente en documentos normativos que se están llevando a la práctica, como en el mismo proyecto de educación respecto de la LOCE anterior, como en la ley recién votada francesa, la ley para el futuro de la escuela, la ley Filón, como en reformas educativas como en las que se están proponiendo en la famosa agenda 2010 del Ministerio Federal de Educación alemán, etcétera. Y en concreto, si nos referimos a los principios educativos, que es uno de los elementos en donde se aprecia este consenso, pues yo interpreto que se está produciendo como una superación de lo que ha sido una apuesta política unilateral y unánime que se producía hasta hace pocos años, hasta finales de la década de los 80, a favor o bien de apuestas o bien de reformas educativas que fueran de forma unilateral o que estuvieran basadas en principio de justicia social, o bien por reformas educativas que apuntaran a la consecución de la calidad de la educación. O sea, en los países de nuestro entorno, hasta hace poco, si eran de cuño socialdemócrata, fundamentaban sus reformas en la justicia social. Y si eran de tinte conservador, fundamentaban estas reformas en la apuesta por la calidad. Yo creo que esta dicotomía bipartidista se está superando. No sé el profesor García Garrido qué interpreta, pero yo quizá lo interpreto como un nuevo pacto en educación, que es quizá un pacto que no está siendo reconocido, pero que en cuestiones concretas, como por ejemplo el reconocimiento por el proyecto de ley orgánica de educación de la calidad y la equidad como principios indisociables, el rescate por este proyecto de conceptos que antes han sido sancionados por la LOCE popular del 2002 como el principio del esfuerzo, etcétera, nos empieza a dar un poco la impresión de que, por lo menos en el ámbito de los principios educativos, como que empezamos a hablar un poco de lo mismo, ¿no? Y que nos empiezan a interesar un poco las mismas cosas. Y esto está ocurriendo también en Francia. Francia pues establece en dos pilares, el pilar de la calidad y el pilar de la equidad, la nueva reforma de su escuela republicana, y sanciona de forma explícita en su legislación que si desde las leyes Ferry de la década de los del siglo XIX, de finales del XIX, la escuela republicana de alguna manera definida por los epítetos de pública, laica y gratuita, a partir de ahora, de los primeros años del XIX, quiere ser calificada con los epítetos de justa, eficaz y abierta, es decir, justicia y eficacia unidos, y entonces fundamentalmente, pues como decía, es por esto, ¿no? Por los movimientos de globalización, por factores como por ejemplo la institución de la tercera vía por el laborismo británico que favorece este tipo de consensos, en educación y también por la propia evolución de la historia, ¿no? Que si en otros tiempos, por las circunstancias históricas que había y los recursos que había económicos, políticos, etcétera, pues los objetivos de la educación se ceñían a la universalización de la enseñanza primaria y en un momento cronológico posterior a la de la enseñanza secundaria, pues ahora estamos en el tiempo que nos corresponde de apuntar a una enseñanza de calidad para todos.
Yo creo que esa es la clave y de alguna manera la realidad empuja y muchas veces los diferentes sectores implicados en sacar adelante un proyecto como puede ser este de una ley de educación para todos y de calidad en la que todos colaboren, yo creo que muchas veces hay que renunciar también a lo mejor a cuestiones políticas y empujar entre todos hacia ese pacto, hacia ese consenso. Profesora, me gustaría que nos hablase de algunos ejemplos concretos. Antes mencionaba Alemania o mencionaba esa nueva legislación que se ha aprobado en Francia. ¿Puede ponernos más ejemplos? Yo pienso en estos estudiantes de educación comparada, pero también en todas aquellas personas interesadas por el mundo de la educación. A veces solamente miramos nuestro ombligo y yo creo que hay que mirar hacia esa proyección europea, como usted nos comentaba.
Sí, la verdad es que, vamos, a mí particularmente me asombra, y no sé, profesor García Garrido, pero me asombra muchísimo, ¿no?, el impacto que está teniendo la globalización en la educación actual, ¿no? Y entonces, particularmente, bueno, pues Alemania es un país que la está acusando muy especialmente, ¿no? O sea, los desfavorables resultados que ha tenido el informe PISA han supuesto un duro golpe para la sociedad política y la sociedad alemana en general, ¿no? Y desde hace ya meses se está llevando un amplio debate que está en los medios de comunicación de forma cotidiana, ¿no? Y entonces, en una entrevista que se le hizo al canciller Schröder en el mes de junio, las propuestas de reforma, que son propuestas, desde mi punto de vista, quizá demasiado drásticas, ¿no? Porque realmente en los documentos y en las entrevistas que están, bueno, pues que son más accesibles en la actualidad sobre esta temática, como que se está, bueno, o no se están hablando de todas las bondades que ha tenido este Laboratorio Mundial de la Educación y se está de alguna manera poniendo demasiado énfasis en los desfases o en las carencias que ha revelado este informe PISA, ¿no?, de la OCDE, que se está revelando tan poderoso. Pero en cualquier caso, en esta entrevista el canciller Schröder manifestaba unas reformas que si realmente nos hubieran quitado los rótulos de la entrevista hubiéramos dicho que las propuestas se trataban de una síntesis de las reformas neoliberales que en educación implantó la señora Thatcher en la Inglaterra de los 80, ¿no? Porque en concreto, y ya veremos a ver cómo queda esto cuando finalmente sepamos qué gobierno rige se queda políticamente en Alemania o se conforma en Alemania, aunque parece ser que en estos hay bastante debate en educación, ¿no? Pero en cualquier caso, el canciller Schröder proponía el asentamiento de los diversos sistemas educativos de los Länder sobre bases nacionales, proponía el establecimiento de un currículum nacional basado en destrezas básicas, proponía el establecimiento de niveles de logro educativo nacionales, exámenes nacionales regulares en lengua alemana, proponía el adelantamiento de la escolaridad obligatoria un año más, a los 5 años. La ministra de Educación, Bullmann, ha viajado en varias ocasiones a los países nórdicos. Los países nórdicos constituyen un país de referencia para Alemania, no solo porque siempre ha sido así, sino porque han sacado una puntuación muy buena en el informe, en los estudios de PISA. Y entonces, a su vuelta, ha consolidado uno de los pivotes para la escuela alemana, que son los conocidos, o la conocida Ganztagsschule, o sea, escuelas de jornada completa, mientras que hasta ahora la escuela alemana era conocida precisamente por tener una jornada de acabar al mediodía. Y entonces, yo consideraría eso, ¿no?, que realmente qué tendencia fundamental está presentando las reformas educativas, ¿no? Por ejemplo, hay otro principio que se está rescatando, un principio que acuñó y que difundió uno de los pedagogos más notables de la historia de la educación española, ¿no?, el profesor Víctor García Oz, que es la educación personalizada. pues este principio se está rescatando ahora mismo en todas las reformas educativas, como, o sea, en la convicción fundamental de que solo a través del acompañamiento bueno, pues muy firme y muy continuado de los alumnos realmente se puede erradicar el fracaso escolar, ¿no? Y entonces este principio lo está sancionando la señora Bullmann en el sistema educativo alemán, pero también, por supuesto, el sistema educativo francés en su legislación, a través de la consagración del programa personalizado de éxito educativo, lo ha hecho así. O sea, es un programa que intenta erradicar el fracaso escolar y en el que está implicado nada menos que el director de las escuelas, el director del centro educativo.
Yo creo que ha sido un interesante panorama y además muy cercano a nosotros. Decir que a lo largo del curso pasado hemos mencionado también los resultados para España de ese informe PISA, que es un programa para la evaluación internacional de los alumnos de 15 años que está promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y por supuesto es un informe en el que se miran todos los países de nuestro entorno. En España también hay que avanzar muchos puestos para poder alcanzar la media de los países de la OCDE en cuanto a resultados de nuestros alumnos. En el último minuto me gustaría que el profesor García Garrido nos hiciese una especie de apuntes de cuestiones positivas que tiene este proyecto y cuestiones menos positivas y en las que habría que trabajar. Quizás partiendo de que vamos un poco retrasados en España y tampoco se puede volver atrás en un debate que de alguna manera ya llevamos muchos años embarcados en él. ¿Cómo ve usted la resolución para que en breve podamos obtener una buena ley de educación?
Aspectos positivos del proyecto de ley, no de PISA. ¿No?
Yo creo que del proyecto de ley, porque...
Bueno, yo creo que la verdad es que la presentación que ha hecho el profesor García Ruiz es espléndida, ha dado un panorama muy acertado, ha puesto sobre todo de relieve la necesidad del consenso, porque es lo que está operando por todas partes, incluso los puntos claves de calidad y sobre todo el acuerdo que reina en realidad en la mayor parte de las ideologías europeas, podríamos decir, sobre las cosas. Luego hay pequeños matices. Vamos a ver, yo creo que en este sentido el proyecto tiene cosas extraordinariamente buenas. Por ejemplo, parte de una base muy interesante de lo que es hoy, lo que tiene que ser hoy día un enfoque educativo, que es el de la educación permanente, es decir, la educación a lo largo de la vida o los aprendizajes o el aprendizaje a lo largo de la vida, que es un concepto absolutamente en auge en todas partes. Yo pienso que ese concepto, por ejemplo, la ley lo dibuja muy bien y a partir de ahí de construir otras cosas. Por otra parte, luego además no sabe lo que hacer el proyecto por arreglar lo que podríamos llamar prejuicios típicamente de ese sector durante muchos años, especialmente de la LOCSE. El proyecto no sabe lo que hacer para arreglar la educación secundaria y claramente establece pues unas, podríamos llamar, unos itinerarios escalonados de una manera muy cercana a lo que lo ha hecho la LOCSE. De manera que, entonces, ese tipo de cuestiones, a mí me parece que el proyecto tiene bastante normalidad. A mí, yo francamente creo que ha caído en el defecto de ser muy largo. Es un proyecto de ley extraordinariamente largo y, por tanto, cada vez que cuanto más habla la gente, más difícil es entenderse. Así me explico. Cuando uno quiere establecer una serie de cosas. Y luego, por último, a mí me parece que lo más grave de ese proyecto, lo que puede realmente ser grave, aparte del tema de la libertad, que efectivamente se puede matizar y se puede mejorar, pero que yo creo que es matizable, a mí lo que me parece grave es efectivamente la tendencia notable a lo que podríamos llamar la repartición del sistema educativo español en varios sistemas educativos. Esto es lo que a mí me parece verdaderamente grave y irretocable. Es decir, que ahí estamos viendo lo que dice Schröder sobre Alemania. Schröder le echó la culpa del informe de los malos resultados, no al Gymnasium ni a la Hauptschule ni a ninguna de las instituciones alemanas. Le echó la culpa a los Länder, claramente, y a que cada Land hace lo que le da la realísima gana. Y dijo que no, que lo que había que hacer es definitivamente un nivel. Aquí vamos en sentido contrario. Aquí estamos en un momento ahora mismo en que vamos a tener claramente un sistema educativo catalán, un sistema educativo gallego, etcétera, porque estas son las fuerzas que están apoyando al gobierno y en esa misma dirección. Entonces, yo pienso que ahí es donde hay que dar realmente un golpe de timón extraordinariamente fuerte en el Parlamento para reconducir y tal. Y yo soy absolutamente partidario, evidentemente, de una distribución de las competencias educativas entre las comunidades, no faltaba más. Pero evidentemente llegar a esta especie de landarización o de, podríamos llamar, de cantonización absoluta del sistema educativo español me parece sumamente grave y es uno de los puntos que yo creo que es más revisable ahora mismo del documento.
Bien, el tiempo no da para más. Yo creo que han quedado unas pinceladas muy atractivas para que ustedes, oyentes, reflexionen, trabajen. Incluso pueden consultar en Internet. Luego les daremos la dirección, el anteproyecto y opinar y sobre todo ser capaces de tomar decisiones. Bueno, muchas gracias, María José García Ruiz, profesora de Educación Comparada y de Política Comparada de la Educación en nuestra Facultad de Educación, y especialmente me van a permitir al profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, que ha hecho el esfuerzo de acompañarnos cuando en este momento tendría que estar ya fuera de España en su nueva andadura con un nuevo proyecto de investigación. Hasta dentro de unos meses, profesor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.